Roberto Avínzano es doctor en antropología, profesor emérito de la Universidad Nacional de Misiones, encabeza el Departamento de Antropología Social. Doctor, lo saludamos de Radio República. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes a ustedes y a los oyentes.
Bueno, un gusto, doctor. A ver, un poquitito de análisis que usted seguramente ha hecho con sus colegas, con el ambiente del pensamiento que lo acompaña día tras día. ¿Cree que habrá un antes y un después de esta pandemia? ¿Cree que cambiarán las cosas o simplemente será una medida sanitaria que luego olvidaremos?
Bueno, efectivamente, este tema lo hemos tratado con colegas, con compañeros, con gente de otros países permanentemente, porque nos preocupa a todos. Tu pregunta me parece que es una pregunta crucial, porque nos encontramos ante un fenómeno totalmente globalizado. La palabra globalización tiene sus discusiones, pero la vamos a usar porque todos sabemos lo que quiere decir. Es un fenómeno que ha abarcado todo el mundo y que puso al descubierto, al desnudo, muchísimos otros problemas que también son problemas globalizados, pero que quizás no tenemos la tendencia a evaluarlos como tales, ¿no? Pero está esta pandemia del coronavirus, que la podemos usar como una metáfora, el término pandemia, para hablar, por ejemplo, de la pandemia de la pobreza mundial, de la pandemia de la exclusión, de la pandemia de la deuda. Prácticamente todos los países del mundo están padeciendo el tema de la deuda, incluso los grandes países, los países más desarrollados, tienen deudas importantísimas, algunas de ellas, según los propios miembros de estas sociedades, son prácticamente impagables. El caso de Estados Unidos, ¿no? Hay toda una discusión en este momento sobre las enormes deudas de Estados Unidos y de algunos estados y de algunas ciudades, etcétera. O sea que lo que quiero significar con esto es que estamos frente a un problema grave. Es el problema de la pandemia, que es mucho más grave a veces de lo que imaginamos y que va a ser de más larga duración y de mucha extensión, que nos vincula a todos los aspectos de la sociedad actual. Una sociedad que tiene crisis en muchos aspectos. Económicamente vemos un enorme debilitamiento del sistema capitalista mundial, en la medida en que el capitalismo productivo, el capitalismo que generaba riqueza, trabajo, que permitía la existencia de estados más justos, de estados de bienestar, etcétera, dejó paso al capitalismo financiero, que es un capitalismo especulativo, no productivo, etcétera, que ejerce un enorme dominio sobre todo la economía mundial y que ha acaparado, digamos, unas riquezas que son cifras casi inimaginables, ¿no? Un pequeño porcentaje de esa riqueza concentrada es equivalente a la suma total de lo que posee la mitad de la población del mundo. Estamos hablando de miles de millones de habitantes. Entonces, acá lo que vemos, como entre tantas cosas, porque esto da para mucho, ¿no? Hay una discusión científica de por medio. Hay discusiones científicas muy interesantes sobre los virus, sobre sus mutaciones, sobre estos virus que nos acompañan desde que la sociedad existe y nos seguirán acompañando y nos seguirán agrediendo porque mutan, porque son imposibles de erradicar, son nuestros compañeros a lo largo de la historia biológica. Después esto se vincula con problemas económicos graves, digamos, ¿no? Porque esta pandemia tiene un efecto de parálisis de la economía. Nos enfrenta a gravísimos problemas sociales. Esto altera la sociabilidad, altera las relaciones entre personas, nos remite a comunicaciones indirectas, digitalizadas, etcétera, que por supuesto son un logro importante de las tecnologías modernas, no se puede negar, pero sin que nos excluyan de las verdaderas relaciones interpersonales que toda sociedad debe conservar. Porque está separando afectos, familia, amigos, compañeros de trabajo, etcétera. Y también tiene fuertes matices culturales en el sentido de la cultura entendida no ya como la totalidad, sino en los aspectos ideológicos, de valores, de proyectos, de sueños, de lo que uno espera de una sociedad. O sea que es un fenómeno muy complejo donde todo esto está muy vinculado, muy interrelacionado. Es como si tocáramos una de estas piezas y todas las demás también se modificaran.
Está bien.
Entonces, ahora, hay una gran oportunidad de un debate, por ejemplo, sobre el papel del Estado. Yo personalmente creo que todas las sociedades del mundo le otorgan al Estado un rol de coordinación, un rol de poder, de hegemonía, etcétera. Pero esto es muy variable, varía de país a país, de potencia a potencia, de países en emergentes o países en desarrollo. Son variadísimas las funciones y los grados de pertinencia que se le otorgan a los Estados. Ahora, esto hay que verlo con mucho cuidado, porque y no caer en algunas trampas, ¿no?, sobre el papel del Estado. En primer lugar, una cosa que hay que decir es que todos los que defienden la libertad de mercado como opuesta al Estado, al rol del Estado, están cayendo en una especie de engaño, que puede ser inconsciente o no, pretendiendo que en el mundo existe libertad de comercio, que hay un mercado libre, un mercado que se regula por una especie de leyes tan férreas como la ley de gravedad, por ejemplo, y no hay nada de eso. La economía es una ciencia que estudia fenómenos humanos y, por lo tanto, tiene las posibilidades epistemológicas y metodológicas que tiene la sociología, que tiene la historia, la geografía. Es una ciencia social más, no es una ciencia exacta. Una cosa es la econometría, que mide procesos y fenómenos, pero eso también lo tienen las demás ciencias sociales. Entonces, lo que existe en el mundo, y cada vez más, es una tendencia de regreso del proceso y del experimento neoliberal, impulsado en un principio por Estados Unidos, Inglaterra, etcétera, y este regreso es un regreso a otorgarle más poder al Estado, porque para que exista una economía proteccionista es necesario el papel del Estado, como un árbitro entre los intereses privados y los intereses públicos. Yo creo que de esta pandemia vamos a salir con una tendencia a fortalecer a los Estados, sobre todo porque nos tenemos que preparar a la acción pública, a la gestión pública, para futuras catástrofes, que no sería nada raro que se reprodujeran, digamos, porque esta pandemia creo que es un aviso de las consecuencias que puede traer el uso que estamos haciendo nosotros del planeta, de los ecosistemas, etcétera, porque si es cierto que algunos animales nos han transmitido el coronavirus en una parte del mundo, es porque son animales que están siendo desplazados de sus hábitats que son destruidos, etcétera. Entonces, esta podría ser una de las consecuencias. Ahora, yo personalmente, he leído los informes científicos sobre la imposibilidad de que este virus haya sido hecho en un laboratorio, digamos, que haya sido diseñado. Esto yo creo que está fuera de duda, y solamente alguna mente afiebrada puede pensar que es una especie de agresión hecha a través de un virus.
Ahora, ¿no es también una tentación, no, para este Estado con más presencia, encontrar una excusa para mantener cierto esquema de control social que hoy hay?
El control social no tiene nada malo, siempre y cuando sea democrático. Esta es la diferencia. El control social lo tenemos siempre, y todos tenemos control social. Y no hay Estado que no tenga control social. Hay incluso los Estados más liberales. Pensemos en Estados Unidos, ¿no? Un modelo que se autoproclama como líder de la libertad, del individualismo, etcétera. Tiene, sin embargo, como Estado, el poder militar más poderoso de la Tierra. La suma de ese poder militar, el volumen de sus gastos militares supera la suma de todos los demás países del mundo. ¿Y eso de quién depende? Del Estado. Quiere decir que eso es un Estado que es activo en ciertos aspectos y que es totalmente hegemónico y absolutamente autoritario en eso. ¿Quién le va a ir a discutir a los gobiernos norteamericanos, al complejo militar industrial norteamericano que gasta fortunas increíbles? ¿Quién va a disputarle, digamos, esa hegemonía sobre el poder militar? Es imposible imaginarlo, digamos. Lo mismo pasa con Inglaterra y con otros países. Entonces, el control, la palabra control no es una palabra en sí misma negativa, porque depende qué quiere decir control. Si yo digo controlate la presión, estoy usándola en un sentido virtuoso. Entonces, si el control es democrático, si yo tengo las herramientas democráticas, bueno, puedo controlar a ver si los jueces actúan correctamente, si los ministros actúan correctamente, si el Poder Ejecutivo lo hace, si la gente está de acuerdo a la ley. Es decir, vivimos en sociedades que son, por definición, sociedades con reglas, y tenemos que respetar esas reglas, pero para respetar esas reglas hay que tener sistemas de control.
Claro.
Primero, hay que tener control para que esas reglas se adapten a nuevas circunstancias, para que puedan ir cambiando, de que las reglas sean cumplidas y que sean bien interpretadas. Entonces, yo no tengo ningún miedo a que haya mayor control del Estado. Tendría miedo a un control autoritario del Estado, que se imponga a los mecanismos de la democracia. Creo que tenemos que profundizar la democracia. La democracia hay que profundizarla con más derechos, cada vez con más derechos, cada vez con más posibilidades, de una forma cada vez más igualitaria. Y ahí es donde funcionan los mecanismos de control democrático.
Tengo una última pregunta. ¿Cómo funciona y cómo ve usted este proceso de educación virtual? ¿Qué tiene de positivo y qué tiene de, bueno, hasta aquí llegamos, ¿no? ¿O este es el límite?
Bueno, yo creo que todo este proceso de educación actual, a través de los mecanismos que conocemos, tiene algo de positivo, porque podría abarcar a gran parte de la población bien orquestado, podría abarcar no solamente a las personas que se están educando en el sistema formal, podría llegar a infinidad de otras instituciones, de pequeñas instituciones, de movimientos sociales, cooperativas, organizaciones comunitarias, grupos que viven en zonas rurales apartadas, y que por supuesto tendrían que tener los dispositivos necesarios. Yo creo que eso está muy bien, pero nunca ese sistema debe reemplazar la relación entre docentes y alumnos personal y presencial. Yo creo que eso hay que defenderlo, porque hay una forma de transmisión del conocimiento que no se puede lograr con estos sistemas, digamos, que tiene que ver con una interacción humana, permanente, ejemplarizadora, dinámica, etcétera. Este sistema a lo que lleva es a una rigidez en esas interacciones. O sea, es como toda herramienta. No sé cómo es tu nombre, me gustaría...
Gabriel, doctor.
Bueno, es como un cuchillo tramontina, ¿no? Perdón por la propaganda, pero vos tenés un cuchillo, podés comer un bife o podés matar a alguien. Las tecnologías pueden ser extraordinarias, pero depende para qué se las usa, quién las usa y cómo las usa. Ahora, a mí me gusta ver las aulas llenas, me gusta ver a los maestros bien pagos, que tengan todas las condiciones mejores de trabajo y que puedan tener un contacto humano con los alumnos, que eso es fundamental, porque los maestros, los docentes, de todos los niveles, no están solamente para llenar unos gabinetes vacíos de datos y de conocimientos, etcétera. Están para tener para proporcionar una formación integral. Una formación integral con diálogo que tenga que ver con la visión del mundo, con los proyectos, con las ideas de nación o de lo que sea, digamos, a los valores de la sociedad. Así que yo pienso que esto hay que manejarlo en forma muy armónica, ¿no? Está muy bien el uso de las técnicas. Yo lo estoy usando en este momento, estoy trabajando con todos estos dispositivos en defensa de tesis, en intercambio con alumnos, etcétera. pero de ninguna manera esto puede reemplazar lo que es el trato directo.
Está bien. Y hablando de valores, le hago ahora sí la última. ¿Va a ser una sociedad donde la gente cuide más a la gente?
No te entendí.
Hablando de valores, ¿va a ser una sociedad o esperamos una sociedad que donde la gente cuide más a la gente?
Bueno, eso sería lo ideal, digamos. Eso está en todas las ideas políticas, me parece a mí. Yo creo que no hay ideologías políticas que no tiendan a una cosa similar. Quizás que sean diferentes en los métodos, ¿no? No creo que haya ideologías religiosas o simplemente doctrinarias, etcétera, que no tiendan a buscar, digamos, que los hombres nos tratemos mejor los unos a los otros. De manera que esta sí, yo creo que este es un vector que hay que mantener siempre apuntando hacia una calidad de vida mejor y hacia una relación entre todos los seres humanos que sea igualitaria, que sea respetuosa, que valore a los demás, etcétera, digamos.
Bien. Un gusto, doctor Avinzano. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.